Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia. En Onda Cero, Región de Murcia, Sexo Sentido.
Y como decíamos hoy en Sexo Sentido, vamos a abrir un capítulo. Nunca hemos hablado de este tema, un capítulo muy corporal. Sexualidad, olor y excitación. ¿Por qué el olor de una persona, de un hombre e incluso de una mujer, si a menudo el masculino normalmente es lo que más huele, la testosterona huele, puede encender el deseo ante incluso... ¿qué pasa?
Nada, Julián.
Es subconsciente que a veces nos traiciona.
Bueno, déjalo, no me lo digas. No sé, no quiero saber ni lo que ha dicho. Que puede encender el deseo antes incluso de un beso, ¿no? El olor corporal. Hay gente que le pone a oler los pies... Oler el pubis, oler la axila o simplemente oler el olor a testosterona, que no tiene nada que ver con el olor a sudor. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar sin vergüenza ninguna con el doctor en sexología y psicólogo de ISEMU, Jesús Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
La sexóloga de la Eroteca, Eva Camacho. Hola, Eva.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Vamos a poner un poco de orden en el perfume, que puede parecer una obra maestra en el cine y en la literatura, pero también el olor, en este caso, en ocasiones y a muchas personas, excita. O sea que vamos a hablar de química, la química y el deseo.
En ocasiones huelo muertos.
En ocasión. Bueno, ¿qué ocurre, Jesús, qué ocurre en la respuesta sexual en nuestro cerebro cuando un olor nos atrae? ¿Y por qué un olor te puede atraer a ti y a otra persona no? Esto, imagino, será como los gustos, ¿no?
Correcto.
¿Verdad?
Hay que pinchar el globo, lo siento, pero hay que pinchar el globo de que existen feromonas y que hay una capacidad de comunicarnos a través de las hormonas por el olfato, porque a día de hoy la evidencia científica es abrumadora. Pero ojo, porque sí existe una serie de olores, existe un mapa único para cada persona, y los olores, y ámbito sexual también, son capaces de producir respuestas emocionales intensísimas, y entre ellas una, el deseo sexual, el asco, todo. Pero no por la feromona, sino porque tenemos un mapa condicionado desde que vamos naciendo en el sitio que nacemos, por la cultura, por los olores, por las experiencias, por la biología, en el que vamos etiquetando, asociando olores, y cada uno tiene su propia huella. Somos únicos cada uno, y según qué olores nos provocan ciertas respuestas emocionales. Pero no es esa feromona universal que tanto se habla, porque a día de hoy la ciencia ha demostrado que en el ser humano ese órgano es completamente vestigial.
Hay zonas, incluso olores, ¿no? Corporales típicamente masculinos, que efectivamente muchas personas identifican con el erotismo, como más erótico, el cuello, el pecho, las axilas recién sudadas, incluso recién duchadas. Eva, ¿importa el contexto?
Para nada.
Porque imagínate, no, es que acabo de hacer deporte. Y no te duches.
Hombre, ahí hay más cantidad de feromonas y hay más.
No te duches para nada. Oye, voy para allá, voy a ducharme. ¡No te duches!
Pues fíjate que no se trata de no ducharse, porque eso es un olor de la propia piel, sino más bien de no camuflarlo con los desodorantes y los perfumes. Es decir, tú puedes estar recién duchado y hacer de... y aunque huelas bien, lo que es la feromona es una sustancia inolora que se inhala y activa el deseo sexual. De hecho, aquí en la Eroteca una de las cosas que más vendemos son los perfumes de feromonas, porque funciona, y eso que lo hacemos con feromonas vegetales, que
chica,
no son feromonas animales.
A mí no me funciona nada.
hay que estar receptivo, eso para empezar. hay que estar un poquito receptivo, pero sí que es cierto que somos animales reproductivos y la feromona tiene un papel muy importante en la reproducción humana. Y estas feromonas, como tú decías, que es la testosterona, la tienen también mujeres. O sea, tanto hombres como mujeres tenemos testosterona, pero en diferentes cantidades. Y, por ejemplo, hay una situación en cuanto a lo que decías del contexto, que es muy típica, que es, por ejemplo, cuando una mujer está ovulando, está más receptiva a captar esas feromonas y a lo mejor ve pasar a un hombre o un señor, un chico, que no le gusta físicamente, no le atrae físicamente, pero de repente despierta en ella un deseo sexual de atracción fatal, irresistible. Y esto es pura química. O sea, funcionar, funciona. Y da igual el contexto, da igual la persona.
Lo de las feromonas que tú dices, yo creo que es un efecto placebo.
No, porque hay gente que no sabe que llevas esas feromonas y giran la cabeza. De hecho, estos perfumes le llaman los giracabezas, porque es como algo te llama la atención y es como, ¿qué está pasando aquí? Y vuelves a mirar para atrás. O sea, y se han hecho estudios de, por ejemplo, poner feromonas y grabar un patio de butacas de un cine y poner en unos asientos feromonas femeninos y en otros masculinos, y vas viendo cómo donde hay feromonas femeninas solo se sientan hombres en todas las sesiones, y en los asientos que han puesto feromonas masculinas solo se sientan mujeres, bueno, en todas las sesiones.
¿El olor que más excita cuál suele ser, Jesús? ¿Esto se sabe o no?
Va a depender de tu experiencia vital, de tu memoria olfativa. Cada persona es única, pero es cierto que a veces pues hay olores que asocias más frecuentemente al deseo sexual. Por ejemplo, tus primeras experiencias sexuales generan una serie de recuerdos, de experiencias muy intensas emocionales, y un jabón, un perfume que tú asocias a esos momentos, pues pueden ser un disparador de ese tipo de respuesta emocional.
Eso no excita, sí te emociona, pero no excita, ¿no?
Sí, la excitación sexual es una emoción humana. Claro. Es decir, puedes sentir atracción sexual, puedes... Piensa que es memoria olfativa, se activan, igual que los traumas. Si algo te pasó malo, se te puede desencadenar. Si algo te pasó bueno, igual. Si tú un olor lo tienes asociado a una sensación muy positiva, a una descarga de endorfinas, cuando vuelvas a notar ese olor, tu cerebro va a estar en una posición diferente, va a estar más en esa sensación de bienestar, de placer, de buscar, ¿no? Esa sensación que tuvo en su día. Y por supuesto que puede haber olores que te desencadenen esa respuesta sexual, pero cada uno tendría su propio desencadenante. De hecho, hay personas que les genera la sensación opuesta. Hay olores que a una persona le pueden producir asco y rechazo y a otra persona lo contrario. Y luego sí que es cierto que hay ciertos patrones universales, pero que tienen que ver más con nuestro sistema inmunológico. Parece que tenemos cierta predisposición genética a según qué olores asociarlos a la enfermedad y a un riesgo para nuestra supervivencia.
Eva, te voy a hacer una pregunta.
Dime.
Y imagínate que el olor corporal de tu pareja no solo no te excita, sino que no te gusta absolutamente nada. ¿Esto cómo se le dice a la parienta o al pariente? ¿Qué cuñado? Pues muy cuñado.
A ver, es un tema complicado porque no puedes llegar a crear un vínculo de pareja con una persona que te produce un rechazo olfativo. Entonces, en el caso que ya sean
parejas... O sea, esa pareja no funcionaría.
Desde el principio. Entonces, si ya han tenido un acercamiento, ya son pareja, puede ser que tenga cualquier otro tipo de problema hormonal que debería ir al médico a tratarse. Pero en principio, como decía Jesús, cuando olemos a alguien, cuando besamos a alguien, hay unos receptores que te dicen la compatibilidad genética, pues, para la supervivencia de la especie. Y normalmente nos suelen atraer personas que tienen un sistema inmunológico para enfermedades que nosotros no tenemos. Imagínate que tú tienes una debilidad coronaria, pues te van a atraer personas que tengan pues un corazón muy sano, ¿vale? Y eso se detecta a través de las feromonas, del olor, de la saliva. Son conexiones químicas que para mejorar la especie. ¿Qué te parece?
Pues
algo que parece como un juego.
Sí.
Pues no.
Ahí entrarían también los besos. Que
esto es muy primitivo, pero es así.
En los inicios de la pareja te puede estar minutos dándole a la lengua Y conforme va avanzando la vida en pareja, esos besos cada vez son más cortos, porque ya has adquirido, digamos, esa inmunidad de grupo.
Estás ya vacunado.
No, pero es porque ya tienes la información. O sea, tú claro. Ya sabes que esa información es correcta, pues ya está. Exacto. Pero bueno, no hay que descartar los besos porque hay muchas terminaciones nerviosas en los labios que son muy excitantes. De hecho, hay mucha gente que es muy poco besucona y sus relaciones sexuales son muy genitales y acaban aburriendo. Entonces hay que besar, lamer, soplar.
Que se está poniendo tonto.
Sí, oye, ¿y cómo erotizar el olor en los preliminares, por ejemplo? ¿Tú cómo lo harías, Eva?
A ver, yo es que tengo una boutique erótica, entonces tenemos incienso con feromonas, con olor a canela. Hay lubricantes con sabores que son olores.
No, perdona, creo que no has entendido nada de la pregunta que te he hecho.
Pues puede ser.
Me refiero al olor corporal.
El que ya llevas tú de casa.
El que llevas tú de casa con tu pareja cuando empiezas. Antes,
una buena higiene, olores neutros y evitar perfumes fuertes, desodorantes que hacen una barrera para que no se desprenda esa feromona. Es decir, lo más natural posible.
Bueno, esto es aplicable. Sí, Antonio quiere apuntar algo.
Sí, hay un par, bueno, hay más, claro, pero yo creo que a la memoria del espectador le puede acudir el recuerdo de una película como Un pez llamado Wanda, de aquel personaje que se excitaba con el olor de la axila. Uh-huh. Y luego, qué decir, de la película que adaptaba la novela El perfume, de Patrick Süskind, con aquel hombre, Jean-Baptiste Grenouille, que había nacido sin olor. Y eso provocaba un rechazo en los demás, precisamente porque había algo, no sabían el qué, que motivaba, incluso su madre, de hecho, le había repudiado, y era simplemente la ausencia de olor. Es decir, que tampoco nos regodeemos en la falta de higiene, pero si han leído la novela o han visto la película, ya saben cómo terminó Jean-Baptiste Grenouille cuando descubrió y destiló el perfume que hacía que todo el mundo se sintiera irremediablemente atraído hacia él. Y no quiero dejar pasar la ocasión de mencionar lo que dice un amigo mío, que cuando entra en algún sitio, que puede ser una oficina, un banco, un hogar, y hay determinado ambientador con determinado aroma, dice: Esta casa, este banco, este despacho huele a puticlub. Digo, ¿cómo? Perdón. Y dice que sí, que he ido.
¿A qué huele?
He ido a, no, es que por lo visto fue una vez a uno en concreto y se le quedó el olor del ambientador que utilizaban allí. Y fíjate cómo se le ha quedado en la memoria, que ahora es capaz de detectar ese olor cuando entra y será, pues no lo sé, olor a lavanda, olor a ropa fresca, el que sea. O sea, que fíjate qué importante es la memoria olfativa.
Oye, y erotizar
la asociación.
Jesús, erotizar una camiseta, ropa interior, que
se hace continuamente en marketing. Tú sabes que hay comercios, hoteles, tiendas que huelen siempre igual. Uh-huh. Para que tú asocies ese olor a ese comercio. Y en muchos casos, sí, incluso para el tema de comida, en los supermercados suelen poner la parte de panadería para que huela hacia afuera, para cuando pasas te apetezca entrar. Es decir, el olor se utiliza continuamente en mil cosas porque es la memoria sensorial más duradera que tenemos los seres humanos, con lo cual pues nos hace actuar sin casi darnos cuenta y mueve muchas emociones y conductas en todos los órdenes y en el tema sexual también. ¿Se puede erotizar algo? Claro, si lo condicionas a experiencias agradables. Cualquier olor puede llegar a ser realmente un disparador.
Una almohada, por ejemplo, una camiseta, una toalla, ¿no, Eva?
Te iba a decir una burrada, pero las bacterias genitales a mucha gente les resultan muy excitantes.
Es que en Japón hay máquinas expendedoras de braguitas usadas.
Y de calzoncillos.
No, pero más de braguitas.
Porque huele
pues
mejor.
Pues igual que tenemos la experiencia. Quería comparar un poco la experiencia, de igual que tenemos esa experiencia, ¿no? De cuando besas a alguien ya sabes si te va a gustar o no en la cama. Hay un fetichismo que es la maschalagnia, que estaba hablando antes Antonio, que es el oler la axila. Uh-huh. Y cuando tú hueles la axila también puedes detectar si te va a gustar esa persona o no en la cama.
Wow,
o sea, imaginaos qué potencia tiene una axila.
Anda que no sabe nada.
En algunas ocasiones en el transporte público se puede comprobar la potencia que tiene una axila.
A veces es muy excitante.
Pero a lo mejor hay una persona que
subirte
te gusta muchísimo.
Subirte al ascensor también.
Pues puede ser frustrante, porque imagínate una persona que te guste mucho físicamente.
Adiós.
Y no le huele nada en la axila. O sea,
adiós, Antonio Rentero. Feliz semana.
Gracias, igualmente.
Jesús Rodríguez, decimos un saludo.
Un placer, como siempre.
Eva Camacho, de la Eroteca. Hasta la semana que viene.
A inhalar, y buen fin de semana y buen sexo.
Más de uno. Onda Cero, Región.